Migrantes en Estados Unidos y Donald Trump contraataca ante la posibilidad de juicio político en su contra. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. El éxodo de centroamericanos no solamente afecta a Estados Unidos, ahora está poniendo a prueba también a Costa Rica. Según datos oficiales, desde mediados de abril del año pasado, cuando se inició la violenta crisis política en Nicaragua, más de 70 mil nicaragüenses han solicitado asilo en el suelo costarricense. A ellos se suman hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que crean una fuerte presión económica y social en el pequeño país. Natalie Salas Guaitero entrevistó a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, y le preguntó sobre el impacto de esta migración de cara al crecimiento económico del país.
Hay una demanda creciente y nosotros estamos pensando que si no empieza a crecer económicamente el país, lo cual no pareciera que en el corto plazo se puedan recuperar la gran cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en Nicaragua, también hay un potencial de demanda creciente en Costa Rica. Tiene que ser un abordaje integral que tiene que entender los aportes que esta mano de obra pueden darle al país, pero tiene que generarse los equilibrios económicos necesarios para que no se convierta esta realidad en una crisis, sino que lo veamos como una oportunidad para el crecimiento económico costarricense.
¿Cuáles son los controles migratorios que en este momento ejerce Costa Rica y si se han endurecido últimamente?
Se ha reforzado un poco el tema de la policía de frontera, entendiendo las debilidades que tenemos todos los países en nuestras zonas fronterizas. Digamos que no podemos decir que tenemos resguardadas las fronteras en un 100%, pero el esfuerzo que ha hecho nuestro país en materia de seguridad también para proteger a las personas costarricenses, para dar condiciones de entrada y para que las personas que entren al país entren de manera regularizada, porque uno de los impactos más importantes es cuando personas entran en condiciones de irregularidad, no tenemos idea cuántas personas son, qué tipo de situación enfrentan. Así que el esfuerzo de la Policía de Frontera es de que las personas que están entrando entren de manera regular para poder darle los servicios. Pero lo cierto del caso es que tendríamos que decir que es una carga pesada. Es una carga pesada porque es una realidad de un país que ahora no solamente atraviesa dificultades políticas, sino que tiene en una situación económica cada vez más deprimida.
¿Cree usted que tras el endurecimiento de los controles migratorios en México y en Estados Unidos, también se vea impactada Costa Rica con migración de habitantes de los países del llamado Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras?
Definitivamente la respuesta es sí. Las personas que salen, muchas de las personas que salen de sus países en Centroamérica lo hacen para buscar mejores oportunidades de vida. Lo hacen porque necesitan resolver sus necesidades más básicas. Solamente el año pasado, cuando teníamos a mano los datos, más de 100 personas salvadoreñas estaban solicitando, por mes, estaban solicitando refugio también en Costa Rica. De manera que se cierran las fronteras de un lado, pero la realidad de las personas, mientras no se cambie, las personas van a buscar en dónde encuentran oportunidades.
Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, en declaraciones a La Voz de América. Pero ¿cuáles son las verdaderas causas que obligan a los nicaragüenses a abandonar su país? ¿Qué esperan y reclaman los nicaragüenses a corto plazo? Desde Managua, Nicaragua, Carla Sequeira, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de ese país. Bienvenida, Carla. La pregunta es, ¿qué esperan los nicaragüenses precisamente? ¿Qué esperan los nicaragüenses precisamente sobre el gobierno de Costa Rica?
Bueno, la verdad, muchísimas gracias, ¿verdad? Primeramente por haberme invitado a este programa tan importante. Realmente los nicaragüenses tenemos que estar claros de que si salimos de nuestro país es justamente por el asedio, la persecución, las amenazas que están viviendo, recibiendo las personas que lamentablemente se oponen al gobierno de Daniel Ortega. Cuando nosotros cruzamos la frontera, estamos pensando simplemente en salvar la vida. Simplemente se está pensando en que resguardarse, no ser capturados, no ser detenidos, no ser torturados. Y al principio lo único que se necesita es un lugar seguro a donde encontrarse. Ya cuando estamos en territorio extranjero, la primera oportunidad que se nos da, obviamente en el hermano país de Costa Rica, nos han abierto las puertas. Ha sido bastante difícil para nosotros los nicaragüenses poder estar en este país, que a pesar de que tenemos lazos de tiempos ancestrales, para nosotros es muy difícil desarraigarnos de nuestra familia, de nuestras raíces.
Carla.
Y lo primero que vamos es buscar una forma de cómo subsistir. Dígame.
Carla, a corto plazo, ¿qué vislumbran los nicaragüenses en su propio país?
La situación es difícil. El gobierno de Daniel Ortega por el momento no quiere realizar ningún tipo de negociación. Se están realizando las presiones internacionales necesarias. Nosotros como CPDH estamos continuando denunciando las violaciones de derechos humanos, pero realmente no existe un ambiente seguro para el retorno de todos y cada una de las personas que han salido fuera de Nicaragua y que lamentablemente no podemos observar hasta corto plazo de que existe un cambio verdadero por parte de Daniel para que estas personas regresen.
Muchas gracias, Carla Sequeira, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, quien nos acompañó desde Managua. Y al regresar, analizamos temas de inmigración, el posible juicio político contra el presidente Donald Trump. Nuestros analistas internacionales, David Dávila, o Luis Dávila más bien, e Iván García Hidalgo, esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Necesitamos hacer responsable a este presidente que cree que no debe obedecer la ley.
Muy bien, una corte federal dio un duro golpe a la política migratoria del gobierno en Washington y bloqueó el programa de deportaciones expeditas impulsado por el presidente Donald Trump. La regla otorgaba poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para detener y arrestar a inmigrantes con el propósito de expulsarlos de forma rápida si tenían antecedentes criminales y no demostraban que llevaban al menos 2 años en el país. con nosotros para analizar el tema. Luis Dávila, analista político. Luis, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Entramos ya en materia. Bueno, un revés para el presidente Donald Trump, año electoral. Los republicanos están ahora en medio también de lo que viene a ser un juicio político, un posible juicio político. ¿Cómo estás viendo el tema de inmigración de cara a las elecciones y estos reveses a la política del presidente Trump?
Bueno, claramente se vio una decisión, ¿verdad?, por la Corte del Tribunal, que claramente era inconstitucional, ¿verdad?, lo que estaba proponiendo. Es una medida sumamente extrema. Y pues el tema de inmigración es algo que va a estar, ¿verdad?, muy, sí, muy enfocado en lo que va a ser la elección.
Que lo ha prometido el presidente, es uno de, correcto, sus pilares de campaña.
Correcto.
¿No?
Y él obviamente lo utiliza para apelar a una base, ¿verdad?, una base política electoral que piensa, ¿verdad?, que eso es algo que se tiene que atender. Pero por otro lado, pues también hay un creciente número, ¿verdad?, de latinos en este país que votan, que se les está incentivando para que vayan a votar, que participen, ¿verdad?, del proceso electoral, y eso podría tener un efecto negativo en esa campaña.
Ahora, fíjate que los últimos datos del Departamento de Trabajo indican que, como nunca antes, los hispanos en Estados Unidos, el desempleo ha bajado 3,9%. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el tema de migración y la economía, si se quiere, para los hispanos en Estados Unidos?
Bueno, ese dato es muy bonito, ¿verdad? 3,9% es el histórico, más bajo en 50, correcto, años, pero yo me pregunto, ¿de qué vale que ese número esté así si las personas hoy día tienen que tener 2 y 3 empleos para poder subsistir? Hace 50 años teníamos ese mismo rate de desempleo, pero la gente tenía un empleo y con un empleo podían vivir, podían tener una vida digna. Para mí dice muy poco, ¿verdad?, que ese número está así cuando tenemos personas que tienen que salir de un trabajo de 8 a 5, luego entrar a otro a las 6 y nunca ven a su familia, no tienen verdaderamente, no pueden vivir, ¿verdad?
Pero ¿tú crees que va a causar un impacto precisamente en el voto latino? Es decir, bueno, con Donald Trump, el desempleo, yo por lo menos voy a tener trabajo. Y independientemente del tema de inmigración, ¿tú crees que el latino se va a ir por el más por el tema económico?
Yo creo que ese tema también es una minucia, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, en los medios seguimos mucho, pero la gente de a pie, ¿verdad?, la gente que día a día sale a trabajar no necesariamente tiene esa información. Lo otro, este país, hemos visto una tendencia global, pero este país ha sido país líder en enfocarse en lo que es la diversidad e inclusión. Tenemos muchas compañías, muchos patronos que hoy día están buscando precisamente diversificar la cartera de empleados que tienen para que no sean solo de una sola raza o de un solo, ¿verdad?, nacionalidad. Están tratando de que sea, ¿verdad?, multifacético, multinacional, correcto, y eso también tiene su impacto, y por eso también yo creo que hemos visto esos números bajar en cuanto a la comunidad latina.
Interesante tu punto de vista. ¿Y posible juicio político o impeachment contra el presidente Donald Trump por presuntamente haber solicitado telefónicamente favores políticos en contra de su principal rival electoral a cambio de ayuda militar? Bien, ¿se justifica o no? Veamos lo que el propio mandatario, el presidente Donald Trump, dijo sobre su conversación con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y la versión de los hechos dada por el líder demócrata y presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff.
La conversación fue perfecta. No pudo ser mejor. Nada censurable, excepto si escucha la versión del representante Adam Schiff, que inventó una conversación completamente diferente. Debería ser un crimen, traición.
Bueno, el presidente Donald Trump, que Adam Schiff inventó esta versión. En tu opinión, ¿qué están diciendo los demócratas? ¿Qué están diciendo? Que obviamente tienen acosado al presidente Donald Trump. ¿Se justifica o no el juicio político, Luis?
La realidad es que estamos ante una situación donde no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Hubo una llamada el 25, correcto, de julio.
Eso está comprobado.
Sabemos que hay un informante del cual se ha tratado de proteger la identidad y hasta este momento no se sabe.
¿Y qué es de la CIA se sabe hasta el momento?
Pero la realidad es que todo el mundo quiere saber la verdad. Y la única forma de poder conocer la verdad es a través de un proceso investigativo. Y hasta ahora, el único componente, digamos, de todo el gobierno de los Estados Unidos que quiere dar paso a esa investigación es el Congreso, y tiene un poder constitucional de así hacerlo. Así es que yo creo que sí se justifica. Yo creo que es un proceso serio, importante, lamentable, de cierto punto, pero necesario.
Muy bien. Bueno, tú como abogado, vamos a analizar esto ya desde el punto de vista legal. En realidad, lo que la Constitución da al Congreso es muy vago, porque habla de traición a la patria, fíjate, y faltas graves, uh-huh, cometidas por el presidente. Hay que definir lo que es falta grave, hay que definir también en el tema de traición, uh-huh, si es que el presidente cometió traición en esto. El punto, ¿tú crees que basado en la intimidad de una conversación del presidente que puede tener con cualquiera, ¿Tú no crees que los demócratas están a la casa del presidente de Estados Unidos por cualquier conversación? Porque es algo privado. El presidente puede hablar lo que desee sin el temor de que alguien lo vaya a acusar de traición o le vayan a hacer juicio político.
Bueno, el presidente tiene todo el derecho de hablar lo que quiera, pero no tiene derecho a violar la ley. Entonces, estamos
¿Pero cómo
hablando...
¿Cómo estaba violando?
Bueno, en la medida en que él utilizó su cargo, ¿verdad? Y el acceso, ¿verdad? El poder que tiene para utilizar ese cargo y obtener un beneficio personal, que en este caso es un beneficio político, ¿verdad?
Contra Joe Biden.
Contra Joe Biden. Él quería afectar, él obviamente está viendo, al año que viene, él está viendo los números. Él sabe que en los estados donde él necesita ganar para retener la presidencia, Joe Biden es el candidato que más...
Correcto, que más amplio, que está encabezando. Más,
correcto, o sea correcto. Que él está, como quien dice, afilando los cañones hacia, en esa dirección. Y no creo que sea, ¿verdad?, un ataque de los demócratas ni nada, en una agenda escondida. Recordemos, esto es algo que ocurrió apenas el 25 de julio, ni siquiera ocurrido pasado tres meses desde entonces. Esto pues, le cayó en la falda a los demócratas y pues, o sea, cada vez sale más información. Han salido textos, mensajes de texto, sí, donde los emisarios que se enviaron... hablaron de la posibilidad de cortarle beneficios a un país a cambio de que ese país investigara o creara o fabricara un caso en contra de un rival político del presidente. Y eso es lo que está en la médula ahí. No es necesariamente cuando se habla de traición, uh-huh. Uno traiciona a la patria cuando uno utiliza el cargo y los deberes y los poderes que uno tiene para algo, para lo que no se te eligió. No se eligió el presidente para que hiciera eso. Uh-huh. Se eligió para que llamara al presidente de Ucrania y mejorara la calidad de vida. De los estadounidenses, de los ucranianos, mejorar las relaciones. No se llama a un presidente de otro país para entonces aplastar a un enemigo político.
Pero fíjate, ahora, vamos a ver, esto se dio precisamente, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, está en la junta directiva de la compañía de gas más importante de Ucrania en momentos en que su presidente, el vicepresidente de entonces, Joe Biden, está encabezando la política hacia Ucrania. Estamos hablando de la administración Obama, de los demócratas. Los demócratas no han dicho absolutamente nada. $50,000 al mes lo que gana Hunter Biden, al mes Hunter Biden por su participación en esto. ¿Tú crees que ahí hasta cierto punto no debió haberse dado algún tipo de investigación?
Lo que pasa es que... Estamos especulando, ¿no? O sea, aquí, obviamente, uh-huh. El presidente lo que quiere traer es el tema de Joe Biden, pero realmente, ¿cuál es la base de la investigación a eso? O sea, que el hombre se ganaba un salario alto.
Para 50 mil dólares. Y su padre, el vicepresidente, era el encargado de la política de Obama hacia Ucrania en ese momento.
Bueno, pero yo no he visto evidencia de que hubo un pay for play, que hubo un beneficio a cambio de un pago. O sea, es una persona, igual se podría hablar de los familiares del presidente, que han tenido también sus negocios y han hecho,
¿verdad? Tú dices Ivanka,
todos ellos. Pero no se ha aprobado ni se ha, ¿verdad?, visto que haya un pay for play en ese sentido. Aquí lo importante es que tenemos una llamada, un transcript, tenemos gente, oficiales que incluso han renunciado y que estuvieron presentes y que, vamos, o sea, nuevamente, el presidente no puede utilizar los deberes de su cargo y la posición, el poder que tiene para beneficio personal, y esa es la médula del caso.
Ok, bueno, muy bien. Si nos sigues en Facebook, le envías tus preguntas. ¿Crees que al presidente Trump se le debe hacer un juicio político por solicitar a un gobierno extranjero investigar al hijo de uno de sus rivales políticos? Eso es Frente Americano, de La Voz de América.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo.
equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Estoy muy preocupada de que con todo lo que tenemos que lograr legislativamente, vayamos a tener que gastar nuestro tiempo haciendo responsable a un presidente que no tiene ley.
Bien, esto es Foro Interamericano. Continuamos con el debate. El presidente Donald Trump públicamente solicita a Ucrania y China que investiguen a los Biden. Con nosotros Luis Dávila, analista político internacional. Bien, esta es la opinión ahora del presidente Trump sobre la verdadera intención de los demócratas al llevar a cabo una pesquisa con miras a un posible juicio político.
Los demócratas que no hacen nada, lo que quieran hacer es ganar las elecciones de 2020 y se inventan este sinsentido de un juicio político y todo el mundo lo sabe.
Ok, bueno, muy bien, Luis. Para América Latina, que muchas veces no tiene, no comprende exactamente cómo se da el juicio político. Tú como abogado sabes muy bien que es muy difícil llegar en realidad a que el Senado pueda remover a un presidente de la oficina Oval. Estamos en año electoral, el 2020 vienen las elecciones. ¿Cuál tú crees que fue un error por parte de los demócratas elevar esto a juicio político?
Yo creo que no.
¿Por qué?
Bueno, porque
no va a resultar en el Senado.
Yo creo que sería un error. Yo creo que sería un error no actuar. Y precisamente ya se estaba viendo eso. O sea, por eso es que tú ves, por ejemplo, un congresista como Ross, que viene de un distrito que Trump ganó por una ventaja bastante holgada en la última elección. Y él mismo, al principio, él estaba un poco, ¿verdad?, tentativo. Y ahora está completamente decidido con que tiene que mover el proceso. Recuerde que ahora estamos hablando de un impeachment sobre una base completamente diferente a la que se había hablado anteriormente, que era la de Rusia. Ahora estamos hablando de algo completamente reciente.
Sí, Rusia, exacto,
algo que está grabado, algo que tuvo que admitir el presidente también, en cierto sentido, y miembros de su gabinete. O sea que es algo completamente nuevo.
Pero los republicanos continúan unidos. Algunos han mostrado... Se han unido con el caso de Romney, pero Mitt Romney, pero prácticamente el presidente tiene seguro que no va a ser removido por parte del Senado.
Bueno,
entonces, ¿para qué? Mi pregunta es, ¿para qué se inician los demócratas el juicio político contra el presidente Trump?
Porque estos juicios no se hacen porque es lo que es conveniente, sino porque es lo correcto.
Es lo que dice Nancy Pelosi.
Y es que tienen que hacerlo, es su deber. O sea, los miembros de la Cámara de Representantes tienen una responsabilidad y un deber constitucional de ejercer el cargo el que ocupan. O sea, y ellos tienen ese poder y esa habilidad de poder hacerlo. Y como dije al principio, lo importante aquí es que se conozca la verdad. Y la verdad no se va a conocer si no se trae esto a la mesa, si no se trae frente a las cámaras, frente al público, que merece saber lo que ocurrió.
Pero el presidente Donald Trump pidiendo ahora a Ucrania y China ahora también que investiguen los negocios de los Biden, abiertamente, públicamente. ¿Qué lectura haces de eso?
Bueno, yo creo que ya es una movida desesperada. Nuevamente, ya él está metido en esto 100% y él va a decir que él tiene todo el derecho de poder pedir ese tipo de pedido. Claro, no está diciendo ahora que le va a subir las tarifas o le va a bajar los arbitrios, que quizás era lo que le estaba diciendo antes, porque sabe ahora que eso es ilegal. Pero eso es lo que está, ¿verdad?, en juicio en este momento.
Los demócratas, ¿tú crees que... ¿cuál es la carta ganadora de los demócratas si no se logra hacer el juicio político? ¿Cuál sería la carta ganadora?
Tienes un buen punto ahí. Y creo que ahí los demócratas tienen que enfocarse, ¿verdad?, cómo van a llevar a cabo este proceso. Los demócratas tienen un sinnúmero de issues y temas que pueden correr, que por la clásica milla se pueden llevar al presidente. Y creo que lo han hecho bien. Lo vimos el año pasado en las elecciones de medio término, que arrasaron en la Cámara.
Claro.
Así es que yo creo que en la medida en que esta investigación sea rápida, la puedan concluir rápido y puedan regresar a discutir los issues que verdaderamente afectan a la gente. Los issues de inmigración, los issues de las armas, los issues de lo que es lo que hablamos ahorita, de que el desempleo bajó, pero la gente tiene que trabajar dos y tres trabajos para poder subsistir. Todo eso es lo que verdaderamente le afecta a la gente en el diario vivir. Y yo creo que los demócratas tienen que ser estratégicos y volver a eso, pero sin renunciar a su deber y su responsabilidad constitucional de llevar a cabo esta investigación.
Pero ¿cómo lo van a hacer? Porque como dicen, lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. En este caso, si van a atacar al presidente, los demócratas se van a abocar también a un ataque en donde no van a tocar los temas que tú estás hablando. Educación, desempleo, salud. No van a poder tocar esos temas porque van a estar abocados al juicio político. O sea, los demócratas también, me parece, están cayendo en una trampa que ellos mismos trataron de tender al presidente.
Bueno, yo, en verdad, donde yo vengo hay un refrán que dice que uno puede caminar y mascar chicle a la vez, y yo creo que estas personas son lo suficientemente capacitadas para poder hacerlo, Gonzalo. Yo creo que sí, o sea, en la medida en que puedan trabajar la legislación y al mismo tiempo continuar con la investigación y puedan tener... La Cámara de Representantes tiene suficientes recursos para llevar a cabo todos estos asuntos, ¿verdad? Y yo creo que a la hora de la verdad van a poder trabajar toda esta legislación y que pueda adelantarse, ¿verdad?, los asuntos medulares. Claro, muchas de las cosas que los demócratas empujan, los republicanos se oponen en Senado. O sea, realmente hablar de responsabilizar a una Cámara por el hecho de que no se materializa una legislación, pues hay que incluir a ambas partes.
Tú tienes que poner los dos. Bueno, muy bien, te agradezco mucho. Quiero agradecer de nuevo a Luis Dávila su presencia en Foro Interamericano esta semana. Y ustedes, no se vayan, que ya regresamos con más.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Del cierre, ¿sabía usted que pese a que la Constitución de Estados Unidos establece el juicio político para la remoción del presidente, en realidad sus lineamientos son vagos? Según la propia Constitución, el llamado impeachment solamente se justifica en casos de traición, soborno u otros delitos y faltas graves. Sin embargo, hasta la fecha ningún presidente ha sido removido de su cargo por el Congreso, pese a que varios mandatarios han sido sujetos del impeachment. El primero, Andrew Johnson, en 1868. Luego, en 1974, Richard Nixon, renunció al cargo ante la amenaza de expulsión de la Oficina Oval y Bill Clinton en 1998. Todos fueron acusados por la Cámara de Representantes, pero ninguno condenado por el Senado. Y bien, hasta aquí fueron. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les hablo Gonzalo Abarca. Hasta la próxima. Ahora sí, Luis.